Estamos con José Carlos Bermejo Higuera, que es director general del Centro San Camilo, Los Camilos, que es centro asistencial y centro de humanización de la salud en Tres Cantos. Director, estábamos hablando de una sociedad cada vez más longeva y se da la paradoja de que cada vez hay más mayores, pero los mayores son apartados poco a poco de esta sociedad. Una sociedad además que se centra en el consumo, en el hedonismo, etcétera, donde parece que los mayores sobran, ¿no?
Nos cuesta ver la bondad del envejecer. Una sociedad longeva es un éxito. Uh-huh. Quiere decir, es el resultado de que aumenta la esperanza de vida, de que podemos hacer convivir mucho más tiempo con las bondades que nos regala la vida. El que la vida se haga más larga tiene una contrapartida, y es que tenemos que vivir más tiempo, convivir más tiempo con enfermedades crónicas y situaciones de dependencia. Nos enganchamos también a los fármacos, nos prolonga la vida y nos genera que la última fase de la vida, sean meses, sean años, la última fase la tenemos en situación de mayor vulnerabilidad, dependencia, necesitamos a los demás para que nos ayuden a las actividades de la vida diaria. En realidad es una buena noticia, solo que la imagen social que estamos construyendo entre unos y otros de la vejez no es tanto positiva. Ponemos caras feas y generamos exclusiones de diferente naturaleza, ¿no? Hoy, como sabemos, en diferentes países hay un creciente interés por la soledad no deseada. Madre mía, que haya personas solas que no encuentran apoyo, consuelo, presencia significativa en el domicilio, en las residencias, allí donde se encuentran, ¿no? Japón, Inglaterra han hecho un ministerio, una secretaría de Estado para interesarse expresamente por la soledad no deseada, ¿no? En España empieza a haber intereses al respecto porque se ha calculado también el precio económico de la soledad no deseada, particularmente en las personas mayores.
Sin embargo, cada vez hay más mayores que se encuentran con más dificultades. Mayores que, por otro lado, envejecen en muchos casos muy bien, con un envejecimiento activo que les permite en todo momento estar al tanto de lo que ocurre en la sociedad y en su realidad más inmediata. Pero se encuentran con inconvenientes. Uno de ellos, que viene un poco derivado de la disrupción digital, es, por ejemplo, todo este tipo de trámites en bancos, etcétera, que hacen que las vidas de los mayores se conviertan a veces en una auténtica tortura.
Sí, estamos aprovechando de la capacidad que las personas tenemos de resolvernos nuestros problemas con el teléfono, con la ayuda, el soporte de la digitalización. Esto le va muy bien a las empresas que prestan servicios, también a la sanidad. Sí. Cada vez más nos ayuda para bien, pero cada vez más se subraya la brecha digital para mal, generando una distancia muy grande entre los habilidosos, los que tenemos algunas competencias digitales, y las personas que no se han enganchado todavía por su perfil y por su edad y por su situación de dependencia. Yo creo que una sociedad se mide en la medida en que no genera marginación para con nadie, no excluye para con nadie, particularmente con los mayores, a los que les debemos la honra. Hay que honrar las canas y la sabiduría. Nos han dado la vida, nos han entregado lo que tenemos. Lo que tenemos es herencia de su esfuerzo y de
legado.
Su vida. Es el legado que nos dejan y a ellos les tenemos que honrar y cuidar.
Esa marginación se da en el día a día, se da hasta en los detalles más en apariencia irrelevantes. Sacar un billete de metro puede ser realmente complicado para una persona mayor. Esto hay que empezar a cambiarlo ya.
Y tanto, parece que es una excepción el poder encontrar un rostro humano cuando necesitamos servicios públicos y también privados. Un rostro humano es una rareza. La normalidad y la proximidad es una rareza cada vez más. Lo normal es que cada uno esté enganchado con su pantalla o con su conjunto de pantallas para satisfacer sus necesidades y para trabajar para las empresas que prestan servicios. En el fondo estamos aportando. Bueno, creo que hay que reclamarnos una humanización que vaya por la vía de la presencialidad y de la universalidad. Tenemos que atender a todos, al que puede y al que no puede, ¿no? Los parques, hay que reconocer que los parques públicos han sido construidos pensando muchos de ellos en que vayan las mamás con los niños. En realidad van los abuelos.
Sí.
Es decir, son parques de mayores, aunque hayan sido concebidos en principio y pensados en responder al ocio de los niños, ¿no?
También ahí es fundamental la paciencia. Muchas veces, bueno, las personas mayores llevan otros ritmos, etcétera, y hay que tener paciencia. Y es otra virtud que se ha olvidado también, la paciencia.
Es un apellido de la esperanza, saber, y es hermana de la confianza, la confianza. Creo que no aceptar tanto el límite en nuestra sociedad nos lleva también a un tipo de conductas muy eficientistas, lo queremos todo deprisa, a golpe de tecla. Las personas mayores nos devuelven un mensaje alternativo de espacio, disfrutemos, logremos lo que buscamos, pero colaboremos, ¿no? Ayudémonos, cuidémonos, este verbo que para algunos les está llevando a que pensemos la sociedad en términos de cuidadanía, como una ciudadanía que incorpora siempre el deber de cuidarnos y el placer y la satisfacción que da también cuidar, la satisfacción por compasión. Cuidar no es solo un deber, sino que es también un placer. Sí. Nos devuelve placer ver que somos capaces de atender a los más frágiles.
Se siente uno mejor cuando cuida.
También cuando reconoce que somos todos interdependientes, porque en el fondo, ayer alguien decía, en cualquier contexto decía, no sé si tenéis experiencia de que os hayan tenido que atender, que cuidar, un perfil joven. Bueno, claro que sí, todos hemos sido dependientes durante años y no controlábamos esfínteres, ni comunicábamos con mucha lógica en la razón, sino que teníamos patrones de sueño erráticos, éramos bebés. Y quizás hemos olvidado que hemos sido frágiles, vulnerables, dependientes, que no caminábamos y que vivimos justamente porque alguien nos ha cuidado. Bueno, esto trasladado a la última parte de la vida, habría como que recordarlo, ¿no? No vivimos si no nos cuidamos recíprocamente. Dependemos unos de otros. En España tenemos serios problemas en materia de profesionales para el cuidado.
Efectivamente.
En muy particular bien. En el mundo de la salud, donde nos faltan médicos, enfermeras. Estamos tirando una parte de inmigración y estamos desprofesionalizando el cuidado porque nos falta. Es un serio problema. Creo que habría que sembrar la motivación a la preparación, la profesionalización del cuidado y considerarla de manera suficientemente importante en la sociedad como para que den ganas de que muchas personas sientan ganas de ganarse la vida cuidando profesionalmente.
Director, estábamos hablando de esa necesidad de profesionales que se dediquen a los cuidados. Para crear esos profesionales también hay que crear conciencias y en eso es muy importante ese movimiento de humanización en cuidados sanitarios y no sanitarios y esa humanización de la salud, de la cual es un ejemplo los Camilos. ¿En qué consiste ese movimiento?
Casi es una moda, fíjate. En algunos contextos lo parece.
Sí.
El humanizar. Nosotros como...
humanizar de verdad, que no sea una moda, ¿no?
Que sea un modo, más que una moda.
Eso es.
Nosotros llevamos 30 años, 4 siglos como institución, intentando conjugar este verbo, que no es otra cosa que hacer esfuerzo porque los verbos del humanismo se encarnen en el mundo de la salud. Empezando por considerar la salud y a las personas que se dedican a ello, ¿no? Necesitamos mucha consideración para los cuidadores de los enfermos de Alzheimer, de las personas que se encuentran al final. Mucho reconocimiento, porque de lo contrario nos vamos a quedar sin ellos y tendremos otro serio problema. El desarrollo tecnológico es un campo minado para la deshumanización. No es la causa, pero ciertamente si hay una...
Contribuye, digamos.
Puede contribuir si hay una colonización tecnológica, incluida en las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, desplazando lo más genuinamente humano, que es nuestra capacidad de interactuar de manera carnal, presencial, de mirarnos a los ojos, de decirnos una palabra, de escucharnos, de ayudarnos a narrar el sufrimiento y no solo dejarnos estudiar cómo van los indicadores de nuestra salud biológica, que se parece, por otra parte, al resto de los animales mamíferos, ¿no? En nuestro cuerpo. Para nosotros la salud es más experiencia biográfica, tarea, responsabilidad. Y humanizar significa alinearse con esta conciencia de responsabilidad por la salud. La despersonalización en las relaciones, en los cuidados, ¿no? La protocolización excesiva son caminos que generan deshumanización en los sistemas de protección social y sanitaria. Hay muchas personas que no se sienten cuidadas como personas, solamente analizadas como casos, ¿no? Seriados, son atendidas números, como patologías.
Números en un Excel.
números y órganos separados. Humanizar es mirar a la persona en su conjunto, con su multidimensionalidad, el cuerpo, la mente, las relaciones, los sentimientos, la dimensión trascendente, los valores. Porque en todas las dimensiones de la persona construimos salud o vivimos, hacemos experiencia de enfermedad y de límite.
Hablaba antes de esa moda, ¿no? Que habría que convertirlo en un modo. Tengo la sensación de que muchas veces cuando hablamos de los valores de la humanización, como si, bueno, hablásemos quizá de sensiblería, sentimentalismo, pero no fuésemos a esos valores realmente profundos que nada tienen que ver con esa sensiblería o ese sentimentalismo.
En estas últimas décadas hay diferentes iniciativas que intentan humanizar, ¿no? Desde el punto de vista público, las consejerías de sanidad de diferentes comunidades autónomas, también fundaciones, y hay diferentes entradas al concepto de humanización. Hay quien lo que busca es más la dimensión emocional, tener en cuenta los sentimientos. Es una mirada buena, limitada. A mi juicio, la mirada más noble es aquella que quiere hacer que acampen los valores en la salud. En la salud individual, en la salud colectiva, en el sistema sanitario. Que acampen los valores en la universidad. Porque me decía un alumno cuando yo enseñaba en la universidad, nos enseñan a contar mitocondrias hasta con los dedos de los pies, pero no nos enseñan a escuchar así de fuerte. O sea, no hay...
Desde los colegios, diría yo, tendrían ya que empezar
en la escuela.
Esos valores...
Hay temas que no son afrontados en la escuela. En la escuela aprendemos, y en la familia aprendemos a hacer raíces cuadradas, quizás también integrales. No aprendemos a poner una camisa a una persona mayor que no puede porque ha tenido semipléjico. No aprendemos a poner...
Incluso rechazamos ideas como la idea de la muerte. Es decir, hoy en día es muy complicado ver, por ejemplo, un niño en un velatorio, cosa que hace unos cuantos años no era tan raro.
Es una estupidez humana. Negar es la certeza más grande que tenemos, negar la muerte o privar a los niños de su contemplación mientras que se pasan tanto tiempo jugando a matar y a resucitar a los monigotes en los programas bélicos que están preparados
para... esas terribles paradojas que vivimos, ¿no?
Porque la muerte, por otro lado, tiene un gran poder humanizador, es decir, nos hace conscientes del límite, y también la conciencia del límite da valor a cada instante que estamos viviendo. Esto es un campo de humanización que es particularmente cuidado en algunos escenarios de oasis, ¿no? Como es el mundo de los cuidados paliativos, que ciertamente son el modo más humano que tenemos de responder a cómo cuidar al final cuando ya no podemos curar a una persona.
Estos valores es muy importante, y lo mencionaba, que los profesionales sanitarios los conozcan. En los grados de medicina, enfermería, etcétera, ¿se hace el hincapié que se debe hacerse realmente sobre estos valores?
Empieza a haber alguna iniciativa en alguna facultad. Yo mismo he sido profesor durante años en alguna facultad de enfermería en varios países, en varios continentes, y en alguna facultad de medicina. Es muy limitado. En la antigüedad había una asignatura que se llamaba oratoria. Se aprendía a utilizar la comunicación al servicio de la relación clínica, de la alianza terapéutica. Hoy es cero. Hoy aprendemos a utilizar los instrumentos tecnológicos, los ordenadores, y después encontramos serias dificultades porque las personas son muy limitadas y no conseguimos, por ejemplo, la adherencia terapéutica porque no tenemos un enganche en la consulta. No sabemos qué hacer cuando alguien nos dice esto va muy mal, ¿verdad? No sabemos cómo entregar un diagnóstico fatal a una persona, cómo sostener la esperanza de la familia. Tenemos serias discapacidades en el ejercicio de las profesiones sanitarias por no habernos preparado en competencias blandas, relacionales, emocionales, éticas, espirituales, culturales. Al menos lo estamos reclamando. En algunas universidades se empieza a observar, crear observatorios de deshumanización, a investigar y a dar algunas respuestas. Son muy tímidas. Hay mucho analfabetismo ético y relacional todavía en el colectivo.
Sin lugar a dudas, tenemos muchísimas cosas de las que hablar, director o profesor, como usted prefiera, y yo creo que mañana podría acompañarnos y seguiríamos hablando de ellas.
Será un gusto para mí.
Muy bien, pues mañana entonces contaremos con usted. Nosotros de momento nos vamos a publicidad y enseguida estamos de vuelta en Fórmula Salud.